Buenos días a todos los radioescuchas, como dicen los viejos.
¿Y cómo es los no viejos es oyente, verdad? ¿Audiencia nomás ya?
No, los oyentes o la audiencia.
¿Cómo está, ministra? Buen día.
Buen día. ¿Estaba
durmiendo vos cuando te llamaron a contar sobre lo que pasó de madrugada? ¿Cómo fue? Porque
¿Qué pasó? Estamos ya atentos ayer, ¿verdad? Desde ayer y antes de ayer estamos con la organización de este procedimiento.
Ah, ya olían que algo iba a pasar.
No. Nosotros trabajamos coordinadamente con la policía. Cuando la policía tiene la alerta o tenemos nosotros la alerta, le pasamos a la policía. Generalmente lo hacemos con las unidades especializadas, ¿no? Pero también trabajamos con otras reparticiones de la policía, y bueno, con saltó esta alerta, se intercambió la información con la policía y se organizó el procedimiento.
¿Cuál era la información que ustedes tenían, ministra?
Y de que estas cuatro personas se iban a fugar antes de año.
Estamos hablando del penal de Villarrica.
Sí, del penal de Villarrica, efectivamente.
¿Qué hicieron? ¿No hicieron un hueco? ¿Cómo lo iban a hacer?
No, realmente tenían lo que se encontraban fueron tenazas químicas, ¿verdad? Pero nosotros siempre tenemos la alerta de las condiciones, en emergencia penitenciaria, ¿verdad? Nosotros tenemos el perímetro con policías y militares, y por más de que rompan la agujeren o corten la reja y salgan por la reja, igual tienen que cruzar el patio para salir fuera del perímetro, y en algún momento los policías y los militares le van a ver, ¿verdad? Entonces no es tan fácil tampoco fugarse así nomás, y ahí es donde nosotros siempre decimos que no descartamos de que quieran tomar algún rehén o algo así, porque también para usar de jugo humano.
Ministra, hablando un poquito del penal de Villarrica, que capaz no lo conocemos tanto como los que tenemos acá cerca.
Y realmente el penal de Villarrica, como solemos decir nosotros, no da mucha novedad, en el sentido de seguridad. Sí tuvimos ya episodios como el caso de ese asalto que se frustró. Yo no sé si ustedes se acuerdan que se encontró se abortó el plan de asaltar el local del BNF de ahí de Villarrica, que un interno que ya había estado procesado por lo mismo en el pasado tenía un planito, y bueno, y eso es lo que había pasado este año en Villarrica. Villarrica no tiene mucha capacidad, hoy tiene más de 500, poco más de 500 internos, pero la capacidad del penal es de 380
también asignados.
Sí, y tienen la estructura no es como los demás penales tradicionalmente, ¿verdad? Es como un caserón grande, ¿verdad? Si uno mira afuera es así, una casa grande.
Doctora, ¿cuándo van a comenzar a utilizar, si es que se puede llamarle así, ya en poco tiempo, estas nuevas construcciones que se están haciendo en Emboscada? Me imagino que eso va a descomprimir varias cárceles.
Bueno, y ese es lo que pido, de llevar ahí a los condenados. Nosotros tenemos poco más de 4.000 condenados. Los tres centros penitenciarios nuevos tienen capacidad para 3.960, o sea, casi nos da para cubrir la mayoría de los condenados, a excepción de los pabellones de máxima seguridad, donde se van a enviar a la persona, no por su condición procesal, sino por el perfil propiamente del interno, y que tiene también otro régimen. Y todas esas circunstancias nosotros vamos a tener en cuenta. La idea es hacerlo, inaugurar aproximadamente en junio del próximo año, por lo menos uno de ellos, ¿verdad? Ir inaugurando de uno.
Ministra, ¿esta gente que se quería fugar, por qué estaba dentro de la cárcel?
Y de los antecedentes, la mayoría está por homicidio, pero no son... Nosotros, yo hoy no tengo reporte todavía, ¿verdad? Con la información inicial no es una información que nos diga que son de uno u otro grupo, ¿verdad? No, en plan de un grupo en particular, son considerados delincuentes, entre comillas, comunes.
Ministra, ¿por qué constantemente hay un plan de conspiración contra ti, contra vos? O sea, ¿cuál es el plan? ¿Por qué eso? O sea, muy eficiente, le molestas a alguien, O sea, ¿por qué se da eso? Constantemente tenemos noticias de un intento de hacerte renunciar, de hacerte pisar las cáscaras de banana que hay por ahí, que hay para todos, pero en tu caso casi es constante.
Nosotros, a mí me dijo un antiguo habitante del Congreso, desde que asumís te van a conspirar, desde el día uno, eso tenés que saber. Y siempre hay gente que quiere el cargo. Sí, yo soy consciente de que nosotros tomamos decisiones muy duras, ¿verdad? Muy difíciles, y la situación, la condición en la cual hoy está el sistema es difícil, ¿verdad? Está bastante contaminado, por no decir totalmente contaminado. Muchas veces yo tuve problemas con los sumarios, las desvinculaciones, las descontrataciones, las destituciones, por la cantidad, ¿verdad? Una vez vino un funcionario mío de la administración central a decirme que yo le iba a fundir todo a sus compañeros. Uh-huh. Pero no pasa por ahí. Yo creo que eso es lo que más pesa, ¿verdad? No voy a hablar de las administraciones anteriores en el sentido que nosotros hicimos más cantidad, no sé si porque tuvimos mayores episodios, ¿verdad? Pero como siempre nosotros tenemos, todo el mundo sabe cómo funciona el sistema, pero la gente no quiere venir a denunciar. Sí. Entonces cuando se hacen las denuncias y hay elementos, hay que actuar, porque no siempre se tienen todas las pruebas, ¿verdad? Yo no puedo actuar solamente por versiones, a excepción de los cargos de confianza, donde sí tuvimos que tomar decisiones bastante complicadas de gente que era considerada de confianza. Y es difícil encontrar en el sistema porque es como un círculo vicioso, ¿verdad? Cuando el famoso chupete Soró, ese viene y te cuenta todito cómo se hacía luego todo el esquema, porque se cortó el,
claro.
Él nomás luego era el santo, ella nomás luego era la santa y todos los otros son los corruptos, pero es mentira. Después viene el otro y te dice, no, a él le cortaron el chorro, por eso él viene a contar cómo funciona. Entonces con todo eso hay que estar lidiando constantemente, y en el medio de todo esto es dispuesto. Nosotros
ahora
tenemos que decir que con bastante esfuerzo trabajamos bien con la policía, y la policía también tiene sus propias filtraciones, sus propios problemas.
Ahora, ¿cómo, a qué se refería el funcionario que se te acercó y te dijo le está fundiendo a los funcionarios? O sea, ¿a qué se refería?
Y porque se hace el sumario y se sanciona, y hubo casos como el caso de Pedro Juan y otros casos de Tacumbú, que sistemáticamente vienen con los sumarios con tinte de impunidad, ¿verdad? Y nosotros nos separamos del criterio del juez instructor y hemos destituido a personas. En el caso de Pedro Juan, por ejemplo, fue muy alevoso, ¿verdad? De que se hizo después de la fuga del PCC, se encontró un segundo túnel que ya estaban cavando bastante avanzado, era exactamente el mismo modo operandi, donde nosotros comprobamos que los funcionarios seguían sin entrar a la celda, seguían sin hacer las verificaciones después ya de que se hayan fugado. O sea, eso te tiene que dar una alerta. Si vos tuviste un caso de fuga en el cual se hizo un túnel en el agujero de lo que sería el inodoro del baño, entonces vos revisás todos los agujeros de toda la celda todos los días, sobre todo de ese pabellón donde están, en este caso el PCC, ¿verdad? Y en el mismo pabellón, en otra celda, se volvió a encontrar la boca del túnel, y ellos reconocieron que no entraban, ¿verdad? Y viene un informe del juez sumariante donde te dice, no, ellos tienen que ser sobreseídos porque no se comprobó que hayan participado en la construcción del túnel. Realmente nunca la acusación fue que el funcionario estaba cavando, porque eso ya va a ser el colmo. Si el propio funcionario se pone a cavar, ya va a ser el acabose, ¿verdad? Pero eso no es excusa para que él no haya cumplido lo que el manual de funciones le indica a él por su rol hacer. Y bueno, y me dice, ¿cómo te vas a apartar? La ley a nosotros nos permite apartarnos, y fueron destituidos.
¿Cuántos funcionarios están en esa situación?
Y nosotros ahora tenemos, te voy a mentir ya, en la cantidad que tenemos desde el último corte que hicimos ahora a fin de año. Nosotros sacamos contratado, habremos desvinculado unos 600 este año, que es mucha cantidad.
¿Tanto?
Sí, por irregularidades en general, ya sea hecho punible, ausencia, en general te digo, intención o intento de ingreso de sustancias prohibidas, no irse a trabajar, no justificar sistemáticamente su ausencia. Nosotros tenemos, ya era una vergüenza, dos veces ya se le había sancionado. Y volvió a venir el tercer sumario, porque a veces se le notifica del sumario y no viene nunca más a bajar, ¿verdad?
Ahora, esos que estaban involucrados de alguna manera con ese túnel, ¿cuánta gente estaba involucrada en eso y cuál fue la sanción de esa gente?
Ellos fueron, seis fueron destituidos porque eran funcionarios permanentes, y fueron... 8 fueron descontratados, o sea, 14 funcionarios. Ya en la segunda vuelta, ¿verdad? Porque Pedro Juan tuvo en el tema del primer episodio la fuga del PCC, nosotros tenemos 30 procesados, de los cuales 10 por ahí son contratados y el resto son todos funcionarios permanentes que hoy están sumariados y sometidos con el sumario suspendido porque están sometidos a un proceso penal.
Ahora, ese destituido, ¿qué significa? ¿Quedan fuera totalmente de la nómina del ministerio? ¿O destituidos de ese lugar nomás?
No. Salen del plantel, dejan de ser funcionarios.
Pero afrontan causas judiciales.
Claro, los que tienen causas penales, sí, pero en el caso del segundo túnel es un caso bastante particular porque no hubo ningún imputado. Hubo intervención de la fiscalía, de la policía, pero no hubo ningún imputado hasta el día de hoy. Nosotros tuvimos que continuar el sumario porque nadie les procesó a ellos.
¿Cuántas amenazas de muerte ya tenés desde que asumiste? Pero habrás tenido una partida ya. Porque ninguno de los que están ahí dentro, funcionarios y presos, no son ángeles de la guarda. Eso te puedo asegurar. Por eso ya están ahí.
La última información vinculada a eso, que fue hace aproximadamente 3 meses, que me pasaron un dato de que había personas que no estaban siguiendo al director general. O sea, que no seguía, había tipo una persona asignada, ¿verdad? A seguir todos nuestros pasos, todo. Que hacía todo para pasarle puntualmente a uno de los...
¿Qué te dice el presidente de la República sobre ese punto? Que te cuides, que te quiere pasar a otro lugar un poco más tranquilo. ¿Qué te dice el jefe de Estado cuando conversas con esto, sobre estos temas con él?
Él siempre me dice que siga trabajando. Él también me dice que me cuide, me dice que cualquier cosa que le avise al comandante, al ministro del Interior, que nos apoyemos entre nosotros, ¿verdad? Que yo realmente no me puedo quejar porque en el ámbito de justicia todo este tipo de episodios que ocurrieron en este tiempo, nosotros pudimos abortar y pudimos intervenir a tiempo gracias al trabajo que hacemos coordinado con la policía.
¿Y qué te dice el raivista? ¿Preocupado él? ¿Cómo se manifiesta? ¿Te dice cuidado? Porque me imagino que debe estar preocupado, tenés un bebé chiquito.
Sí, estamos siempre reportando
pero más que nada por una cuestión de tu marido, una cosa así, es una cuestión ciudadana lo que ocurre. Sos depositaria de la fe pública en el cargo que estás ocupando, entonces es una cuestión, más que sea tu esposo, sea una cuestión ciudadana la que está ocurriendo y es peligroso.
Siempre atento a lo que pueda pasar y a cuidarse, ¿verdad? Sin dejar de trabajar, porque eso también es un mecanismo de amedrentamiento, o sea, es una señal de que estamos cabalando.
¿Vos entras acá tanto a las penitenciarías o te cuidaste en tratar de no ingresar?
Últimamente realmente no me fui por una cuestión de que estamos con muchas cosas. Hay muchas cosas que cerrar a fin de año. Más que nada por eso, ¿verdad? Sí tengo que decir que de acuerdo a algunos últimos acontecimientos evito irme a ciertos lugares, pero por propia advertencia de
policía,
como fue el caso de Coronel Oviedo, donde el interno que iba a salir con de 26 años de condena, tenía el arresto domiciliario, ese llamativo, Víctor Chapaló, Grite Aranda, bueno, en ese caso, por ejemplo, me hicieron llegar la información de que trate de evitar irme al penal, porque estaba muy molesto.
Ministra, ¿por qué no va a haber indulto este año? ¿Por qué decidió eso el presidente o vos? ¿Por qué decidió no hacer? ¿Qué pasó?
No, nosotros somos, no el presidente.
Ah, ok.
Nosotros somos el órgano que trabaja en eso.
Ah, ya.
Nosotros estamos trabajando en la lista del indulto, pero ese es un trabajo complejo, es delicado, implica mucha minuciosidad, porque nosotros, desde el año 2016, que yo entré como viceministra, se respetan todas las exigencias de la ley. Ustedes saben que hay una ley del indulto que establece los requisitos. Está el Código de Ejecución Penal, que establece que las personas que van a ser pasibles de indulto tienen que tener informes favorables del organismo técnico de criminológico y del consejo asesor. Eso implica estudios psicológicos, estudios psiquiátricos, estudios médicos de conducta, antecedentes, el trabajo, estudio, trabajo social, familiares. O sea, es un trabajo bastante complejo, y considerando lo que fue el año pasado, ¿verdad? De todo el tema de la pandemia, el año pasado y este año, nosotros trabajamos en la revisión de los procesos, priorizando el estado de salud de las personas, ¿verdad? Ese trabajo habíamos acordado con la Corte. Acuérdense que se hizo como una suerte de depuración. Nosotros no cambiamos ninguna ley, ni tampoco tuvimos indulto por salud, ¿verdad? Por motivo de salud. Nosotros, con el sistema que tenemos vigente, hicimos todos los procesos de depuración y priorizamos eso. Entonces, el trabajo del indulto es delicado. Siempre dijimos que preferimos que salgan pocas personas, pero bien estudiados sus antecedentes, a hacerlo en masa, porque también sabemos los antecedentes de años anteriores de otras administraciones donde se denunciaron irregularidades en la confección de la lista. Entonces, es analizar cada caso concreto con lupa y otra vez pasarle a la Corte, porque la Corte hace lo propio en cada uno de los casos.
¿No encontraste candidatos entonces sobre esa con ese perfil? ¿No encontraste candidatos?
No, es que no encontré. Se está trabajando. Llegamos nomás a fin de año sin terminar la depuración. El próximo año esperemos que esa lista que tenemos podamos pasarle a la Corte y podamos ver si estamos en el medio.
Entiendo. Ministra, que tengas que se acabe tu año laboral con mediana tranquilidad, que no te intenten alterar, digamos, tu paz ahí dentro, si es que se puede llamar paz lo que haces ahí adentro, ¿no? Con todo lo que tenés enfrente. Y que tengas un mejor año.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, feliz 2022, éxito y salud sobre todo, porque comenzamos con nuestro brotecito.
Ah, sí. ¿Cómo está eso en las cárceles?
Bueno, ahora estamos en Ciudad del Este, seguimos con el cierre epidemiológico, ahora ya se pasó, que era de esperar, pero era al penal de mujeres que está detrás. Hay vínculo en ambos penales de parentesco de funcionarios, así que se entiende, ¿verdad? De que si viven en la misma casa, obviamente se van a contagiar. Y también estamos pendientes de unos hisopados que hicimos en Tacumbú, porque en Tacumbú tenemos cuadro respiratorio y también tenemos sospecha de algunos casos de dengue.
Pero declarados todavía no tenés ninguno.
No, declarados todavía no. Estamos esperando el resultado.
Gracias, ministra.
Gracias, ministra.
Gracias a usted. Que tenga un buen día.
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, hablando.